Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Sentándose, les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio de ellos. Perdón, y la mujer en medio de pie. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Estamos llegando casi al final de la cuaresma, porque ya el próximo domingo es Domingo de Ramos. Y aquí, estas lecturas que la Iglesia propone para meditar nos va introduciendo de una manera también hermosa en los frutos del misterio pascual. Por eso en la primera lectura de Isaías, aunque no se hizo lectura, pero algo se puede comentar, Yahvé habla de crear caminos nuevos por el desierto, ríos en el yermo, etcétera, etcétera, de crear algo nuevo. Y obviamente que esa nueva creación se refiere, en último término, a nuestra redención, es decir, al perdón de nuestros pecados y a la incorporación con la vida trinitaria como hijos de Dios. Y esa novedad, y esa maravilla, y esa misericordia, lo vemos precisamente en el Evangelio de hoy. Jesús se retiró al Monte de los Olivos, dice el Evangelio de San Juan. Y bueno, pues para hacer un pequeño paréntesis y una aclaración, ya muchos, casi la mayoría de los exégetas de hoy, dicen que este pasaje ni siquiera pertenece al Evangelio de San Juan y que pertenece al Evangelio de San Lucas, que por el estilo, también porque, bueno, ellos más bien se refieren al estilo y porque en los escritos más antiguos, en la mayoría, no venía este pasaje, pero en muchos sí venía este pasaje en el Evangelio de San Juan. Y nos explica San Jerónimo que en todas las traducciones griegas y latinas de su época sí venía en el Evangelio de San Juan. San Agustín dice que pues algunos antiguamente que se dedicaban a pasar el Evangelio, a escribirlos a través, bueno, pues a mano, que muchos que todavía no comprendían bien este cambio que había hecho Jesús con toda su autoridad, con todo su amor, y que algunos escrupulosos pensaban que este pasaje iba a dar pie e iba a fomentar el adulterio, que algunos preferían, por tal vez la debilidad de la conciencia de algunos, omitirlo. Pues bueno, bendito sea Dios que no se omitió totalmente y pudo llegar a nuestros tiempos. Pero no es de San Lucas, es de San Juan. Y que por el estilo, que no sé qué, etcétera, etcétera, la tradición más antigua viene en los escritos más antiguos de la Sagrada Escritura que San Jerónimo llegó a conocer y de los cuales él habla, que es del Evangelio de San Juan. En fin, bueno, se retira al monte, ¿sí? Como una figura de Moisés que sube al monte. ¿Por qué? Porque Jesús le va a dar plenitud a la ley. No lo va a quitar, pero ciertas normas positivas las va a abolir y les va a dar una solución mejor. La solución del amor, la solución de la misericordia, la solución del perdón, la solución de reparar los pecados. Y obviamente, bueno, pues Él permite en su providencia que se acerquen los fariseos para ponerle esta trampa. Y una trampa de la cual Él se vale para infundirnos y enseñarnos la verdad de la Pascua, la verdad del sacramento de la confesión. Hay algo muy interesante que nuestro Señor le reveló a una mística sobre este pasaje del Evangelio de San Juan. Dice que estos letrados y fariseos que llevaron a esta mujer para que Jesús pudiera dar autorización para apedrearla, desaparecerla, etc. Sí, claro, iban con esa intención de ponerle una trampa, pero estos letrados y estos fariseos eran tan corruptos que tenían a esta mujer como una prostituta. Se prostituían con ella o tenían relaciones con esta mujer. Y como era una costumbre que ellos tenían en su perversidad, en su doblez, en su maldad, en su corrupción, pues humanamente ya querían estrenar a otra mujer y hacerla desaparecer. Qué pena, qué tristeza, qué canallada de estos letrados y de estos fariseos. Usar la misma ley de Dios y acusarla, porque pues con la que estaba pecando era precisamente con el grupo de ellos. Qué pena, qué tristeza. Y que estas situaciones y estas circunstancias de corrupción, de inmoralidad, de explotación, etcétera, etcétera, pues obvio que se dan en nuestros días y qué pena cuando se da también en nuestros representantes religiosos. Verdaderas orgías de homosexuales, de abuso infantil de niños, de droga, etcétera, etcétera. Qué tristeza y qué pena. Pero bueno, aquí vemos que nuestro Señor, como verdadero Dios, se pone a escribir con su dedo en la tierra, así como el Espíritu Santo, que es el dedo de Dios, grabó la ley en esas tablas de piedra. Jesús se pone a escribir con su dedo, impulsado por el Espíritu Santo. Hay dos versiones. Hay unos que dicen que Jesús recordó una cita del Antiguo Testamento que dice: tus abominaciones serán escritas en la tierra. Y otra, bueno, pues los padres de la iglesia que ahí comenzó también a escribir los pecados de los que estaban ahí acusando a esta mujer. Obviamente pueden ser las dos cosas, que había puesto esa cita bíblica y al mismo tiempo iba escribiendo lo que ellos habían hecho. Los había descubierto, los estaba delatando. Y por eso mismo, bueno, pues Jesús aniquila, dice San Agustín, a sus enemigos con esas palabras. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nuestro Señor, a través de la misericordia y la justicia, pone un freno a esta maldad y a este crimen que querían hacer. Se van retirando, como dicen los padres de la iglesia, si iban, como dice el Evangelio, desde los mayores hasta los menores. Primero los mayores y después los menores, era porque los mayores tenían más pecados y todos se fueron yendo. San Agustín expresa con una belleza, con la elocuencia que le caracteriza, que se quedaron solos la misericordia y la miseria, frente a frente. Y que la mujer que representa la miseria quedó con mucho miedo, porque todos aquellos que eran pecadores se alejaron, pero quedó sola frente al inocente, al que no tenía pecado, al Hijo de Dios, porque él no se apartó. Y quedaron los dos frente a frente. Y dice San Agustín que la mujer hasta llegó a pensar que Jesús la iba a apedrear. Pero viene lo nuevo, viene lo bello, viene lo hermoso. Mujer, nadie te ha condenado. Y la mujer dice, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Y obvio que estas palabras también, bueno, pues, yo los vi en cierta ocasión utilizadas por un cardenal justamente cuando le estaban preguntando sobre el poder dar la absolución y la comunión a los divorciados vueltos a casar pero que estaban viviendo en adulterio. Y el cardenal decía, no se puede. El Evangelio es muy claro. Cristo le dice a la adúltera, vete y no peques más. Las palabras de Jesús no se pueden cambiar, ¿sí? La ley moral no se puede destruir porque proviene de la misma esencia de Dios. En fin, pues bueno, obviamente y actualmente, tal vez no somos mucho de tirar piedras. Pero sí tenemos una manera de tirar piedras. Ahora no dicen el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, sino que en la murmuración, con la boca, con la lengua, que tire la primera mordida. El que esté libre de pecado. Porque qué buenos somos para apedrear a nuestro prójimo con nuestra lengua, con nuestras murmuraciones y con nuestras calumnias. Como si nosotros fuéramos tan buenos, como si nosotros fuéramos tan justos, como si nosotros no tuviéramos pecado. Bueno, pues hay cosas que sí se tienen que denunciar como profetas, pero realmente también dentro de nuestras fraternidades, familias, etcétera, etcétera, no es la voluntad de Dios. Y no va con la caridad cuando usamos la lengua para estar destruyendo, difamando, calumniando a nuestro prójimo. Y hay unas personas que tienen unos deseos, pero no divinos, sino muy extraños, de querer ser como justicieros, de desear para los grandes criminales con gozo hasta lo llegan a decir. Ojalá y fulano de tal se esté quemando en el infierno. Eso no se puede desear, ¿sí? Eso no va con la mente evangélica de Dios, ¿sí? Si alguien se condenó por su culpa y por darle la espalda a Dios y no arrepentirse y no abrirse a la misericordia, pues bueno, él así lo decidió, él quiso estar en el infierno. Pero es un pecado mortal desear a alguien la condenación eterna. Porque Dios quiere para todos nuestra salvación, incluyendo para el criminal más grande que pudiera existir en la humanidad. O que pudiera existir también y que exista a lo mejor en estos mismos tiempos. Dios quiere su conversión, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Bueno, obviamente que moralmente se perdona, se pide. Civilmente, pues sí, cuando las leyes son justas y apegadas a la palabra de Dios, pues se tienen que cumplir y tenemos que pedir por la conversión del pecador. Como viene también, es tradición de toda la iglesia y no importa que lo acaban de cambiar en el catecismo de la iglesia católica, pero es tradición de toda la iglesia, ¿sí? El obispo Athanasius Schneider lo dijo, esto es extraño, ¿sí? No va con la tradición y la moral de la iglesia. La pena de muerte en ciertas circunstancias sí se puede dar y se debe de dar. Y está aprobado pues por toda una tradición bimilenaria de la iglesia. Y bueno, pues cuando esos están sentenciados a pena de muerte, pedir mucho por su conversión, para que no se vayan a condenar. Pero civilmente y moralmente es algo justo. En fin, para terminar y vivir todo esto, San Pablo tiene todo un programa de vida en la carta que este domingo se lee a los filipenses. Él dice que con tal de vivir en Cristo, con tal de alcanzar a Cristo, todo le parece basura. Por aquí es muy interesante cómo va desmenuzando que él quiere participar plenamente del amor de Cristo. Él quiere participar del misterio de su resurrección. Pero está consciente que si quiere participar de todo ese misterio tan hermoso, dice por aquí, para conocerlo a él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. Es decir, quiere estar unificado plenamente con Cristo en todo su misterio pascual para poder llegar a la plena resurrección. Fíjense nada más, participar de la misma humillación de Cristo, de su mismo anonadamiento, de sus mismos sentimientos de amor y de humildad, y entrar en comunión con los padecimientos amorosos de Cristo para poder participar de su gloria, aunque él mismo expresa que de antemano ya está experimentando las alegrías y los gozos de la resurrección. Algo que venimos meditando también en estos días. Si queremos vivir con Cristo, si queremos reinar con Cristo, tenemos que también padecer amorosamente con Cristo. Amorosamente, humildemente, serenamente, pacíficamente y alegremente. Porque ninguna pena, ninguna prueba debe doblegar a un hijo de Dios que, como dice San Pablo, todo eso lo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Es decir, las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, todo lo que se puede sufrir por vivir nuestra fe, dice San Pablo, todo se supera fácilmente al tener fe en cuanto nos ama Dios. Obviamente que ahí tenemos que poner nuestra autoestima, porque nadie puede destruir eso. Tú vales, porque eres hijo de Dios, tú vales por todo el amor que Dios te tiene. Y si nadie te saca de ese círculo, aunque tengas pruebas, luchas, tribulaciones, vas a llegar muy bien a ese encuentro final con la Santísima Trinidad. Pidamos a María Santísima que nos ayude a meditar, a saborear, a entender, a comprender esta palabra de Dios que es tan bella y que es tan hermosa y que nos introduce al misterio amoroso, misericordioso de la Santísima Trinidad, que lo sepamos hacer vida y esa misma vida la podamos transmitir a los demás. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.